Estáis escuchando el Cycling Podcast con Laura Meseguer, Joseba Belocchi y Juan Charri.
Se Platone ha detto che la vita non è mai com'è, mi sembra di impazzire, ma deve essere normale. Leggo Freud e Fromm, però non è che ci capisca un po'. Sarà la mia visione che è agnostica imprecisa, ma do ragione a chi però rivaluta Jean-Jacques Rousseau, perché il privato è un furto se non è proprio per tutti i confini.
Bienvenidos a El Cycling Podcast. Mi nombre es Laura Meseguer y en el episodio de hoy voy a estar muy bien acompañada por unos invitados con los que vamos a hablar, por supuesto, de el Giro de Italia y desde distintas perspectivas. Enseguida os lo voy a presentar. Arrancamos una tercera semana llena de montaña, muchísima acción, toda la emoción de la general se guarda para los últimos días. Pero esa semana del Giro de Italia, la segunda, quizás la más descafeinada de la carrera, pero que también nos dio grandes momentos como esa victoria histórica de Biniam Girmay, el primer eritreo, primer hombre negro africano en ganar una etapa en una gran vuelta. Abre un episodio importantísimo de la historia de este deporte y una lástima que tuviese que retirarse por ese taponazo, ese desafortunado episodio con un tapón de una de las botellas de espumoso que se da para celebrar esa victoria de etapa y el liderato de la carrera. Tuvo que abandonar desde entonces, ya no veréis esos tapones en las botellas en estos podios del Giro de Italia. Alberto De Inese al día siguiente fue el primer italiano en ganar en este Giro y le siguió Stefano Oldani, para después Arnaud Demar, el francés, llevarse el sprint en la última jornada. Bueno, la última jornada de Juanpe López con la maglia rosa fue en la 14ª etapa con final en Turín, que volvió a ganar Simon Yates, y Richard Carapaz ya se enfundó ese maillot rosa de líder. Juanpe no lo entregó sin luchar, nos quitamos el sombrero ante él. Y al día siguiente, Giulio Ciccone, su compañero y amigo, aprovechó la ocasión, se sumó a la escapada y se llevó la victoria en Cogne, la tercera de italiana en este Giro y previa al día de descanso. Pues bien, ya metidos en faena, os presento a nuestros dos primeros invitados del día de hoy. Son Markel Irízar, el que fuese ex corredor del equipo Trek Segafredo, ahora tiene esa labor de scouting, pero también es director, segundo director, tanto en carreras masculinas, estuvo en la Itzulia, de hecho le escuchasteis en este podcast, y estuvo también, y hace también carreras femeninas, ¿no? Ahí en un papel muy interesante el que tiene ahora en el equipo. Y también charlamos con Josu Larrazábal, el Head of Performance o responsable de rendimiento en el equipo y que, por supuesto, lleva a Juanpe López y le ha estado siguiendo muy de cerca estos días. Vamos a escuchar la conversación. Bueno, primero de todo, Josu, Markel, muchísimas gracias por acompañarme esta noche, porque estamos grabando por la noche, pero lo primero, contadme, ¿dónde estáis cada uno? Que sé que tenéis mucha tarea por delante. Josu.
Bueno, pues me pilláis en Grenken. Estamos preparando el asalto al récord de la hora el próximo lunes con Ellen Van Dijk. Y aquí enlazaremos con el final del Giro de Italia, que a pesar de que Juanpe hoy haya perdido la malla, vamos, está muy, muy interesante para nosotros. Y al mismo tiempo, pues en contacto con Markel, que lo tenemos también por Burgos a tope.
¿Dónde andas tú, Markel? ¿En Burgos? ¿Vuelta a Burgos?
Yo con las compañeras de Ellen Van Dijk. Estoy en Burgos con el equipo de féminas, hice Itzulia con ellas y ahora estoy aquí haciendo director con las chicas.
Oye, os pregunto, si a vosotros hace 11 días, 12 días, os dicen que Juanpe López va a liderar el Giro Italia durante 10 jornadas o durante una, me da igual, ¿os lo hubieseis creído?
Yo personalmente sí, porque su plan era ir a por fugas y sabemos que en la primera semana hay fugas que tienen esa opción, ¿no? Entonces, si me preguntas si me lo esperaba, no, porque no es algo que podamos esperar. Si me dices que me hubieran contado eso, si me hubiera sorprendido, digo, pues si me lo cuentan, digo, no, es posible, es un escenario que se podría dar. La última vez que se pasó por el Etna dio un cambio de maillot y esta vez ha sido igual y la verdad que sí que es verdad que luego le hemos sacado mucho rendimiento y Juanpe se ha defendido de forma espectacular.
Markel, ¿a ti te ha sorprendido especialmente estos 10 días de Juanpe en Rosa?
Yo creo que al final el que haya podido coger el Rosa, pues bueno, ha sido por circunstancias también, ¿no? Que decirte, porque dices, ¿sabías que iba a coger el Rosa? Que iba a coger el Rosa, no sé, pero que iba a hacer un giro increíble, sí. Me acuerdo que hablaba con Josu, ¿no? Y Josu al final pues es su preparador y tiene los parámetros controlados y me decía, Juanpe llega en el momento de su vida y lo sabe y él es consciente, ¿no? Entonces, ¿que iba a hacer algo gordo? Sí, porque llegaba con la madurez, había hecho una Itzulia muy buena el año pasado, en la vuelta ya estuvo muy adelante y no sé, desde el equipo creíamos que llegaba con, no sé, con ese puntito, con algo, con ese aura de decir, este va a hacer algo. No sabemos que sea algo qué, pero que estaba preparado para hacer algo bonito, pues sí, bueno, pues de momento lo ha hecho y no solo coger el maillot, es como dice Josu, cómo lo ha defendido, cómo lo ha gestionado, cómo, no sé, se ha ganado el cariño de la gente, son muchas cosas las que ha hecho y todavía yo creo que tiene mucho que decir en este giro.
Hay una referencia que a veces vale más que muchos datos que podamos tener los preparadores, que es cómo el resto de corredores ven a su compañero, ¿no? Y en Sierra Nevada, pues el mismo Bauke o Chicone. Chicone, me acuerdo que Bauke igual no es tan extrovertido, pero Chicone estaba todo el día con Juanpe y le decía que no sabes ni lo que andas, que vas a ser la sorpresa del Giro. Que el mismo Chicone, o sea, se lo repitió vamos, muchas, muchas veces. Y los directores, que también han sido ciclistas y saben cuando nada más ver pedalear a un corredor, también lo decían, ¿no? El mismo, pues, Greg, ¿no? En las primeras etapas del Giro decía, Juanpe no sabe ni lo que anda, ¿no? Con la facilidad que va. Y bueno, es bonito que entendemos que sucederá eso a muchos corredores muchas veces, pero que el destino, que el ciclismo, que el Giro en este caso, la haya puesto en esa situación.
Claro, y es que a lo mejor pues habrá quien pueda decir, ¿no? Bueno, 10 días en un Giro en el que a lo mejor no ha ocurrido nada, pero está el factor saber tu posición, ¿no? El defenderlo, el librar el infortunio, el saber estar, ¿no? Markel, tú que has trabajado para grandes líderes y eso que era su debut en el Giro, a mí son cosas que me han sorprendido también, bueno, más que sorprendido, me ha gustado que hiciese referencia en sus entrevistas post-etapa, pues que decía, yo es que hoy iba muy nervioso y entonces Otto venía, me decía, ven conmigo, tal, tú sígueme, estate tranquilo. Entonces me gusta, porque esas cosas que la gente generalmente no habla, ¿no? Él pues mostraba esa humildad, digamos, ¿no? Entonces tiene mérito el haber aguantado tantos días. También si pensamos en esa etapa del Blockhouse, ¿no? Y todas las dificultades que ha superado.
Yo creo que Juanpe tiene una mezcla que es, bueno, pues puedes decir ahora porque parece que somos sus amigos, ¿no? Pero tiene una mezcla de cuando lo ves tan salado, piensas que pues, es un pío a la pepa, que lo es y es un tío súper alegre, pero luego al mismo tiempo es un tío súper sentimental. La hora más bestia de llorar, no sé qué, no sé cuántos, es un tío que sí. Se emociona muy fácil y es con un fondo increíblemente increíble, ¿no? Entonces, al final, para mí, todas las emociones, cómo las ha gestionado, todo lo que hay alrededor, lo que supone, no es lo que des en carrera, porque en carrera, pues al final es, bueno, pues cualidades físicas que de sobra las tiene, como yo subí un decía. Llegaba en un momento de forma, probablemente en el momento de su vida, ¿no? Con unas piernas increíbles, pero cómo ha gestionado todo lo que rodea al Giro, ¿no? Porque todo lo que rodea, hay que entender que nosotros, aunque tengamos una licencia americana, somos semi-italianos, con muchas marcas italianas, con lo que eso conlleva, lo importante que es la presión de los sponsors, mediáticamente, etcétera, etcétera, de España, los medios, tal, todo lo que eso conlleva, ¿no? Yo creo que lo ha gestionado bien, yo creo que su figura de como personal ha crecido, aparte como deportista, yo creo que mucha gente la ha conocido y se ha ganado el cariño de la gente, ¿no? Y bueno, pues hoy no voy a decir que ha perdido la malla, porque bueno, pues vamos a decir que la malla ha cambiado de dueño, vamos a decir, porque no es que la ha perdido, porque la ha defendido a tope hasta que ha reventado, pero el cariño de la gente se lo ha ganado y yo creo que gracias o la malla ha sido una excusa para que la gente conozca a Juanpe López, ¿no? Al verdadero Juanpe López y bueno, pues al final los que tenemos la suerte de tener un equipo, pues lo podremos disfrutar doblemente, pues como corredor y como persona también. Y bueno, la verdad es que yo creo que es bonito. Es bonito, como Joshua ha dicho, el ciclismo le ha dado esa oportunidad y que un poquito, pues bueno, el ciclismo dé la oportunidad a un chaval que es embajador de muchos valores que es, yo creo que la sociedad lo requiere. Y los chavales jóvenes, los que están creciendo, pues se pueden ver reflejados en un chaval joven que es humilde, cercano, cariñoso, sentimental, alegre, educado. O sea, todos los valores que probablemente nosotros queríamos para nuestros hijos.
Totalmente, totalmente. Y hoy, que decíamos, ¿no? Bueno, no ha logrado mantener esa malla rosa, pero en esta etapa de tanto desgaste con ese doble paso por Superga, Joshua, independientemente de lo que digan los números, ¿no? Tú has dicho, bueno, una cosa son los números, ¿no? Pero hay más cosas que analizar. ¿Tú crees que ha crecido mucho Juanpe en este Giro también? Porque lo de hoy, oye, al final es verdad, se han desatado las hostilidades, no ha podido seguir el ritmo, pero oye, ha llegado a un tiempo bastante decente y sigue en el top 10 de la carrera.
Hoy hay bastantes lecturas interesantes, ¿no? Esta semana ha recogido muchas de esas nuevas experiencias que son las que te van haciendo crecer, ¿no? Y se ha pasado toda la semana aprendiendo, entonces sin duda que le ha aportado muchísimo. Le hemos visto detalles de su madurez con cómo secaba los movimientos de Kamna el primer día cuando le atacó, en cada situación de carrera que se ha complicado cómo lo ha hecho, en el Elbo Klaus tener que echar pie a tierra, aún así no ponerse nervioso, le faltaban todavía suficientes kilómetros como para haberse venido abajo, ponerse nervioso, no lo hizo. Ahí es de atleta, ¿no? De persona, de cómo gestiona ese tipo de situaciones. Y luego están las otras lecturas que, por ejemplo, hoy, cómo ha defendido la malla, ¿no? La ha defendido con pasión, porque con un plan, intentando medir las cosas, no debería haber seguido a Carapaz, pero su carácter le ha hecho seguir a Carapaz. Y eso lo ha pagado porque se ha descolgado a 1 kilómetro del alto de Superga y eso le ha hecho quedarse solo 27 kilómetros. Y dices, sabiendo eso, ¿qué le diríamos mañana? Pues seguramente le hubiéramos dicho que lo hiciera de la misma manera, porque ha honrado la malla. Y ha demostrado el tipo de atleta que es, ¿no? El carácter que tiene. Entonces, hoy nos ha vuelto ha pasado la malla a Carapaz, pero la forma en que lo ha hecho ha sido espectacular. Y aun quedándose solo, ha mantenido 5 minutos con los perseguidores que estaban ya 5 minutos cuando él se ha descolgado. Entonces, ha perdido 4 minutos, pero es que el rendimiento que ha hecho ha sido algo espectacular. Y lo que ha sucedido hoy, en una etapa que pues, no esperábamos que fuera tan definitiva para la general, el décimo en la etapa, que ha sido Juanpe, ha llegado a 4 minutos y medio, y Juanpe al décimo en la general, que ahora mismo es Valverde, ahora mismo le lleva 5. Entonces estamos hablando que en una etapa ha sucedido de todo, y Juanpe, aun habiendo perdido el maillot, ha tenido el mejor rendimiento de su carrera deportiva hasta el día de hoy.
Qué bueno. Es que, claro, lo que está aprendiendo Juanpe y nosotros con él en este Giro, porque ya, pues eso, lo que decías tú, ¿no? A aprender a correr. Yo quiero también preguntaros por Juanpe, ya no solo por el que estamos viendo en este Giro, pero cómo él como corredor le ha tocado casi siempre un papel más de apoyo también por su juventud, ¿no? Y claro, y verte de pronto liderando una gran vuelta, pues... Vamos, no debe ser fácil. Yo no sé si dentro del equipo estos días está teniendo una figura que le pueda guiar más, ¿no? A lo mejor un Bauke Mollema que ya se ha visto liderando durante muchos años a los equipos de cara a la general, ¿no? Porque si no es que estás ahí como diciendo, madre mía, y ahora... Y sin embargo se ha desenvuelto muy bien y ha sabido muy bien cerrar esos huecos cuando se le han presentado y todas las dificultades que ha ido encontrando.
Para mí estos son los momentos de los gregarios, no son los momentos de los líderes. Bauke, por su forma de ser, es alguien que va a transmitir temas con hechos y con gestos más que con palabras. Y por eso, al mismo tiempo, son atletas que también están enfocados en me meto en la fuga, disputo la etapa. No están. Están para apoyar emocionalmente y para echar una mano cuando ha hecho falta, con la posición, con dar un relevo. Pero los que realmente transmiten eso son los gregarios, ¿no? Que son los que tienen experiencia y se convierten un poco en capitanes de ruta, que en este caso pues tenemos a Darío Cataldo, pues que es un poco el que le ha guiado muchas veces, o el mismo Otto con la posición, Eduard, pues al final cada corredor en que según qué situación, fuera no con viento, fuera de, pues una situación de puertos, de subidas, de bajadas, pues cada corredor ha cogido un peso diferente. Pero son momentos en los que los capitanes, los gregarios con experiencia son los que van guiando un poco al grupo.
¿Habéis hablado con él estos días?
Yo no, igual yo sí.
Sí, yo hablo todos los días. Hablamos todos los días por el punto de vista técnico, que analizamos cómo ha ido la etapa, el archivo que ellos cargan en la plataforma, vemos cómo ha sido el rendimiento, lo contrastamos con sus sensaciones, pero eso es una rutina diaria que se hace tanto en entrenamiento como en competición. Entonces, aparte, estos días sí que hemos reducido un poco, nos hemos limitado a eso porque estaba pues entre ruedas de prensa, llegar tarde, etcétera, etcétera. Entonces, cada día había algún intercambio de experiencias, ¿no? De lo que se le sobrepasaba un poco la situación. Pero, pues bueno, yo al final como entrenador intentas que lo disfrute, pero al mismo tiempo normalizarlo, ¿no? Porque claro, es que esto es un día a día. Como te duermas un día, al día siguiente lo pagas. Entonces, es como normalizarlo y venga, adelante, 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 que esto no da lugar a dormirse.
Y le has visto bien a él, tranquilo. A mí, yo reconozco que nos mandamos otro día un par de mensajes y decía que no me lo creo. No sé si fue ayer o antes de ayer. O sea, ya llevaba 9 días o 8 con el liderato del Giro y decías, es que no me lo creo todavía.
Sí, lo que decía Markel, ¿no? Al final, Juanpe es joven, pero tiene ya la familia, ha hecho un gran trabajo en ese aspecto, es una persona madura, con valores muy buenos y creo que ha sido capaz de transmitir parte de eso en sus declaraciones, en su forma de actuar y todo. Y a nosotros nos sorprende menos porque ya lo veíamos, ¿verdad? 2020, que parece hace mucho ya, pero llegó siendo un crío y ya en su primera vuelta a España ya tuvo esos destellos de madurez, ¿no? Y ha sido algo comentado por compañeros y por directores desde el primer día. Y sí, y en ese aspecto es como que esta semana ha expresado eso en su máxima dimensión y sin perder el lo más que ha perdido el control es a nivel emocional con las lágrimas, que es la mejor manera que puede haber de expresar esa felicidad. Entonces es que ha sido un placer ver toda la semana.
Y Markel, no consigo yo atar fechas. No sé si Juanpe López es fruto de Scouting Irizar o no.
No. Él debutó cuando yo debuté de Scouting. Y no, eso es trabajo de Josu y de la gente que está antes de que yo llegara. Teníamos el convenio con la Fundación de Alberto Contador. Y bueno, pues Juanpe pasó de ahí, de ese convenio que teníamos. Y no, yo soy su amigo, pero no he hecho de scout.
Pero te sirve de ejemplo para lo que tú decías, ¿eh? Para los jóvenes que llegan, que muchos llegan ya como que con las lecciones todas aprendidas y dices, oye, no, que todavía hay mucho por aprender. Y por lo menos Juanpe es la sensación que nos da, ¿no? De estar todo el día muy humildemente y a todo, aprendiendo de todo, en la posición en la que esté. Una pregunta os quería hacer yo, porque estos días lo estoy pensando, Markel. ¿El teléfono en estos casos o en general en el equipo se limita de alguna manera? Es decir, yo me imagino un corredor ganando una etapa en el Giro o, bueno, ya poniéndose líder. Lo que tiene que ser el teléfono en cuanto a redes sociales, mensajería, etcétera, etcétera, que eso te puede limitar. Es que lo hemos estado viendo con las pulseras, perdonad mi ignorancia, pero no me acuerdo ahora mismo el nombre, ¿no? Las pulseras que llevan, que miden todo, las horas del sueño, todo, que esto ya lo hemos hablado yo, Su y Markel alguna vez. Y hablaba cuando Van der Poel ganó el primer día o así. Dormía 6 horas, pero yo digo, ¿no tendrá algo que ver que a lo mejor pueda estar con el móvil hasta muy tarde? Parece una tontería, pero os pregunto, esto será un factor importante, ¿no? También.
Sobre todo cuando quieres quedar bien, cuando tienes esa forma de ser de hostia, no quieres fallar a nadie porque va a pensar tal cual. Y claro, pues si recibió 200 mensajes, pues es imposible responder los 200, ¿no? Entonces, por eso te digo que yo no hablo con él, le he mandado unos audios y ya está, porque aunque no lo he vivido, sé cómo se está. Y probablemente alguien pues que es ajeno al mundo del ciclismo puede pensar, jo, pues le he mandado un mensaje y no me ha contestado. Pues si llegas a ver cómo estaría, pues probablemente entenderías por qué no te contesta. Entonces yo no le intenté molestar en ese aspecto y por eso te decía que no había tenido contacto, no me habían mandado unos audios y ya está. Yo creo que sí es bueno pues decir, ostras, pues tienes que respetar el timing, pues es normal que en el autobús contestes, es normal que tal, pero bueno, pues masaje, cena y ya un poquito antes de ir a dormir, pues es importante pues dejar de lado el teléfono, ¿no? Entonces, conociéndole a él, seguro que querría contestar a todos y cada uno de los mensajes y bueno, con Greggy, que es el director ahí, no sé cómo lo habrá gestionado, pero bueno, si es importante, pues bueno, pues respetar las horas de sueño y sobre todo, pues bueno, todas las horas que estás expuesto al teléfono, ¿no? Que en general todos pasamos bastantes ya.
¿Dónde creéis que, o hasta dónde puede llegar? Es muy difícil, lo sé, pero ¿a qué puede aspirar? Bueno, vamos a empezar por ahí. ¿A qué puede aspirar Juanpe López? Porque es cierto que en las conversaciones que se tienen ahora, ¿no? Sobre el ciclismo español, quién vendrá ahora y tal, a Juanpe no se le pone como uno de los nombres así más top. Y yo creo que es un error. Ya demostró en la Vuelta el año pasado, pues con su 13º puesto, ¿no? Que es un corredor que yo creo que tiene mucho talento.
Hable coach.
Hombre, no hay parámetros, ¿no? Que puedan anticipar, ¿no? Hasta claro, dónde uno puede llegar, ¿no? Nos podemos fijar en esos detalles que, bueno, que con el tiempo se han demostrado pues más o menos significativos. No cabe duda que los valores, el talento lo tiene para ganar grandes carreras. Ha demostrado que las grandes vueltas se le dan bien, que tolera bien esa fatiga, que recupera muy bien, que pueda ser una de sus grandes características. Por tanto, no me espero un bajón en la tercera semana porque ya ha hecho dos grandes vueltas a España y sabemos cómo lo puede hacer. Sabíamos de su carácter, pero aquí quizá nos ha enseñado una parte pues todavía, sobre todo hoy, a mí me ha impactado esa forma de defender la malla y eso ya, ese carácter, esa forma, pues te abre otro abanico pues de un corredor que puede aspirar a grandes cosas, ¿no? Con grandes cosas no estoy diciendo de una gran vuelta, porque esas son palabras mayores. En la preparación de un atleta de cara a una gran vuelta hay muchas asignaturas que hay que ir aprobando, y además no aprobando solo, sino sacando nota. Están las contrarreloj, que las sabe hacer muy bien. El otro día me preguntaban, pues la pregunta típica, ¿cuál puede ser el a dónde puede llegar Juanpe, ¿no? Y hablamos de potenciales, de limitantes, y total que un titular, una frase fue: tiene la limitación de las contrarreloj. Pero también dije que Juanpe sabe hacer muy bien las cronos, pero no cabe duda que no va a ser nunca un especialista. Sabe regular el esfuerzo, se sabe y va a hacer buenas cronos, va a ser un escalador que pueda hacer buenas cronos. Puede que no sea suficiente para decir, ostras, voy a aspirar a top 5, a podiums o no sabemos a qué. Eso habrá que demostrarlo, habrá que caminar, habrá que hacer el camino, quiero decir. No cabe duda que con el potencial que tiene, el carácter que ha demostrado, va a ganar etapas importantes y retos, va a aspirar a retos de gran corredor, no de un corredor normal, digamos.
Es ilusionante, desde luego. Y Markel, te quería preguntar, antes de empezar a grabar, estábamos aquí medio de broma, pero yo te he dicho, bueno, estás aquí de director en la carrera, en la Vuelta a Burgos Féminas, luego empiezas ya con el scouting, tal. Entonces, bueno, yo quería saber, ¿esto es como el proceso que pasa un director, si es que derivas en director? O a ti te están probando en muchos frentes, ¿no? En el equipo Trek Segafredo.
Antes de echarme, a ver si me pueden enganchar en algún lado. Y ya, si no valgo en ni uno, voy al podcast con Laura Meseguer.
Claro.
Eso me han dicho.
Bueno, pero señal de que vales para muchas cosas, Markel.
O para ni una, igual, porque no me encajo en ninguno. La verdad es que, como lo que te decía antes, ¿no? Al final, bueno, pues empecé de scout y, bueno, pues por las necesidades o por circunstancias empecé de director de chicos. Ahora, pues por otras circunstancias también estoy haciendo de chicas. Por X circunstancias también, pues bueno, como dice Josu, pues también pues estoy con la preparación de algún chaval por ahí que, bueno, pues me ayuda Josu y, bueno, más o menos también me voy formando en ese aspecto. Y la verdad es que, pues, con humildad, aún habiendo sido ciclista y tener, pues, bueno, muchos años de experiencia, pues tengo todo para aprender y voy poquito a poco. Me exijo mucho a mí mismo e intento poner el 200%. Y soy bastante crítico, sinceramente, conmigo mismo. Y bueno, pues la verdad es que lo estoy disfrutando y me doy cuenta que sin esto no sé vivir, ¿no? El ciclismo es gran parte de mi vida y cuando me falta, pues lo echo en falta. Las cosas como son, lo echo en falta. Y bueno, pues la verdad es que contento. Ahora ya, después de un tiempo ya, pues ya con bastante, no sé si la palabra es adecuada, seguridad, pero ya con confianza, creyendo que ya tienes el sistema más o menos bajo control. Y eso te da mucha tranquilidad y bueno, pues eso, pues con ganas de que vengan buenos años y de que podamos aportar, ¿no? Hoy hablaba con una de las chicas, ahora mismo no me considero ni scout, ni un director de chicos, ni un director de chicas, ¿no? Yo estoy aquí para que Trezeguet Frodo, en este caso el departamento Racing de Trek, ¿no? Porque ahora mismo es Trezeguet Frodo y luego en un futuro vete a saber, pero bueno, yo creo que la factoría Trek siempre tendrá un equipo de competición y pues me siento identificado con eso, en intentar dar soporte a lo que Trek Factory Racing necesite y bueno, en este caso pues es la división de carretera de chicos y chicas y los jóvenes y pues la verdad es que involucro hasta las trancas y ojalá podamos hacerlo durante muchos años.
Qué bueno, qué bien. Oye, pues nada, que sepáis que si este año nos volvemos a ver como el año pasado, que nos vimos ahí en un encuentro en Petit Comité, vamos a tener conversación para rato, ¿eh? Por lo que veo, porque estáis a tope este año, o sea que nada, que enhorabuena. Y que os deseo toda la suerte del mundo. Josu, en ese récord de la hora el próximo lunes, lo seguiremos bien de cerca. Mucha, mucha suerte. Y
muchas gracias.
Y Markel, a ti también en todo lo, en todos tus roles, ¿no? En la Vuelta a Burgos ahora mismo y luego en Scouting. Mira, un dato con esto del Scouting. Hoy se cumplían 90 etapas de grandes vueltas sin victoria española. Yo esto lo tengo que comprobar porque me suena mucho, ¿verdad? Ahora no nos están viendo, pero habéis puesto cara de asombro como la que he puesto yo. Ya, me suena mucho, pero bueno, es así. Una barbaridad, ¿eh? Qué sequía.
Valverde en Mar de la Costa. Mayor de cantón del mundo, puede ser.
Memoria,
bueno.
Ah, qué memoria. Pues lo voy a mirar. Ahora no os lo voy a decir, pero lo tendré ahora que mirar para el final del podcast.
Yo por mí le damos solución con eso. A mí con que el chiquitín del Betis nos dejara una tapita, yo muy contento. Mira, el sueño, su sueño, es el sueño de Juanpe. Y el mío también, que haga el saque de honor en el Benito en Villamarín. Si hace el saque de honor, yo siempre le digo a mi mujer, si hace, yo vuelo a Sevilla, aunque no tenga entrada, solo para estar ahí. Muévela, porque esto es del Betis, le digo.
Bueno.
Un cambio de camiseta, Joaquín, Juanpe, ¡bu! Tú sabes, eso es lo más. Le haría más ilusión que ganar una tapa. Así que muévelo, tú que tienes ahí contactos, muévelo.
Pero seguro, sí, yo creo que no hace falta ni moverlo, vamos, que esto en un momento. Si no, han estado ya intercambiándose unos tweets esta semana, tú lo has retuiteado, además lo vi gracias a ti. Sí, del Betis.
Hicieron los del Betis con él esto y nuestros social media, que son unos cracks, las cosas como son, que son los jefes, sí, y unas jefas, sí. Porque lo han hecho súper bien y han hecho con la publicidad de Trezeguet Frodo el maillot, o sea, la camiseta del Betis.
Sí, sí.
Así, me ha gustado también un poco esa complicidad entre los dos clubes, entre las dos marcas, o sea, yo creo que
está chupado.
De clase a clase. Pues
esto está hecho. Vamos todos, compramos todos entradas y nos vemos en Sevilla.
Vale, hacemos un podcast de ahí, ¿nos te comprometes? Sí.
Hombre, claro. Hombre, que sí, pero a mí avisadme que yo no estoy nada puesta en fútbol y luego se me pasa. O sea, que si lo va a hacer, me tenéis que avisar, ¿eh?
Si no vamos por el fútbol, vamos a verle el saque de honor, ¿no? Y luego nos damos una vuelta por Sevilla y hacemos el podcast.
Pues a mí me parece muy bien. Josu se ríe, pero yo creo que Josu también se viene.
Josu, explícale, ¿no?, lo que es un supuesto, que Laura no sabe. Venga. Dime.
No, es que hay que volver a empezar el podcast. No puede ser. Markel está todo el día maquinando supuestas situaciones. Pero claro, es que una te lleva a otra. O sea, estás en un supuesto y empalma con otro y enlaza y al final se puede echar un monólogo de supuestos y el caso es que suele acertando algunos.
¿Sabes lo que es peor? Que lo que dice, al final con el tiempo te acostumbras y te hace creer los supuestos. O sea, tú le dices hoy a tu marido, oye, vete organizando los críos que me tengo que ir al Benito Miami a hacer un podcast. Y te dice tu marido, ya, pero he escuchado el podcast, pero no está todo confirmado. Y ya se te ha metido tan dentro que ya lo tienes interiorizado, que te ves en el Benito Miami, Joaquín, Juanpe, Josu, Markel, y tú con el podcast ahí para adelante. Y ya estás metido en el ajo.
Es la visualización, ¿no?
Te acabas de comer un supuesto, Laura. Claro. Un supuesto, ahí lo tienes.
Así, sin quererlo ni beberlo. No, me ha gustado, ¿eh? Markel, me apunto esta filosofía, me gusta los supuestos. Pues entonces quedamos en Sevilla ya para la próxima.
Muy bien, perfecto.
¿Eh? Muy bien.
Bueno, chicos, muchísimas gracias, mucho éxito y suerte a Juanpe, que no esperamos, yo ya no espero nada de él, que lo que ha hecho ya es más que suficiente. Que lo disfrute y que aprenda mucho, ¿no? Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias. Saludo.
Estáis escuchando el Cycling Podcast.
voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci tutna che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del katakali. E gira tutti intorno la stanza mentre si danza.
Irízar y Larrazábal, la verdad que son, yo casi ya les voy a llamar pareja artística, pero que es un lujo charlar con ellos. El año pasado tuvimos ocasión de vernos en un evento privado y estar los tres junto con Juanpe y con Mark Brustenga, y fue una conversación súper interesante, que la verdad que se nos quedó corta la hora y pico que estuvimos. Y nada, siempre es un placer charlar con ellos. Y de un head of performance, del jefe de rendimiento a otro, porque aprovechando el paso de Pachi Vila por nuestro programa La Montonera en Eurosport, quise charlar un ratito con él. Y bueno, doy fe que es un hombre que está muy atareado, tiene mucho trabajo por delante. A él se le ha encomendado un poco ese cambio o renovación del equipo en estos últimos años, y también es un lujo poder hablar con él. Así que os dejo aquí la conversación que mantuvimos justo después del intento de Alejandro Valverde por llevarse una victoria en África. Aprovechando el paso de Pachi Vila por el programa de La Montonera en Eurosport, pues le tengo aquí sentado con un cafecito enfrente, y es un placer, Pachi, vernos, ya sabes, por el cariño que te tengo primero, y segundo, pues por poder tener esta charla. ¿Qué tal estás?
Pues muy bien, tranquilito. O sea, tranquilo, internamente tranquilo. Liado externamente, pero bueno, bien. Ha sido un par de años por distintos motivos duros y ahora parece que ya hay un poquito más de calma.
Bueno, es que es importante, porque es que responsable de rendimiento del equipo Movistar no es precisamente que no tengas jaleo encima y trabajo que hacer. Ahora me imagino que estás con un pie en el Giro de Italia, un pie también ya en el Tour de Francia, porque os hemos visto, ¿no?, en imágenes entrenando ya esos Pirineos del Tour. Así que, bueno, para empezar por el Giro, hoy que casi hemos visto ahí a Valverde que podría haber rozado esa victoria, ¿cómo le estás viendo?
Bien, en general físicamente bien. Tuvo el percance aquel de un accidente mecánico en un mal momento que le hizo perder tiempo de cara a la general, pero yo creo que estaba bien, hubiera hecho, yo creo que un etapón, ha sabido moverse bien, se ha metido en la fuga, ha hecho quinto, ha llegado con los mejores, pues bueno, yo creo que él está disfrutando, que es lo importante, y yo le veo bien y tengo esperanza esta última semana de verle hacer cosas importantes.
Y aunque lo hemos hablado en el programa, pero también pues nuestros oyentes, ¿no?, mucha gente se pregunta eso de Valverde, que se desconecte de la clasificación general. Claramente es un corredor que lo tiene en su ADN, ¿no? También como vemos a Vincenzo Nibali, que no se desconecta, ¿no?, de esas generales. ¿Lo habéis intentado con Alejandro? Decir, bueno, ya, déjalo y vete hacia otros objetivos.
Bueno, sí que el año pasado en el Tour se le pidió un poco eso. Lo hizo y no se halló, ¿no? Yo creo que pues es un corredor con su palmarés y 42 años, y alguien que es tan, tan competitivo como es él, ¿no? Alejandro cada vez que se pone un dorsal es para competir, y a él no le entra en la cabeza poder ir más adelante y quedarte atrás, ¿no? Pues es así, hay que aceptarlo como es, y además yo creo que es bueno, ¿no? Y además lo hable, ¿no? Bueno, que tenga todos los días esa capacidad competitiva y esa capacidad de querer llegar lo más adelante que ese día pueda, y mañana otro día será.
¿Qué te impresiona de trabajar con Alejandro en el día a día, me refiero?
Sobre todo el profundo amor que tiene hacia este deporte. Es decir, es un enamorado del ciclismo y la ilusión que todavía tiene por los pequeños detalles, por las pequeñas cosas, ¿no? A pesar de que es alguien que podría, pues que no sé cuántas bicis habrá estrenado, ni cuántas pares de zapatillas, pero cada vez que se le entrega una bici nueva o unas zapatillas nuevas, pues es como si vieras a un niño, ¿no? Y eso es, para mí es, bueno, es increíble y creo que es el motivo por el que está todavía donde está, ¿no? Que es que el ciclismo le encanta.
¿Cómo crees que va a afrontar él? Tiene claro lo de la retirada, lo ha estado trabajando, ¿no? Pero cuando llegue el momento, ¿cómo crees que va a ser el Alejandro Valverde en 2023?
Pues no lo sé, la verdad. Yo creo que va a ser alguien que va a estar, que va a seguir montando mucho en bici, que va a estar tan en forma como los corredores durante mucho tiempo, por lo que te digo, ¿no? Yo no creo que, bueno, con el tiempo que tendrá y a pesar de no tener que competir, pues estoy seguro que seguirá saliendo con la grupeta. Y bueno, creo que dará ese paso para... Porque ahora está claro que es un maestro, pero es un maestro porque lidera con el ejemplo. Es decir, no él no se dedica realmente mucho a enseñar a los jóvenes, ¿no? Simplemente los jóvenes, pues por una de las estrategias más antiguas y más exitosas de la vida, diría, que es copiar al bueno, pues simplemente él es un espejo en el que el equipo se mira y el equipo va mejorando gracias a él. Pero creo que el año que viene, teniendo más tiempo para observar a sus compañeros e intentar ayudarles, creo que va a ser un muy buen maestro, ya más de, oye, mira, pues esto no es así, no, o esto es no, ¿por qué no haces aquello? Creo que lo veo por ahí, montando en bici un montón, pero siendo más un poco más un padre ciclista.
Ahora pensando en Alejandro, estaba pensando también en la Vuelta de 2021, ¿no? ¿Tú crees que si Alejandro no hubiese abandonado, hubiese seguido en el equipo, las cosas podrían haber terminado de otra manera? Es decir, que Miguel Ángel hubiese concluido esa Vuelta a España, hubiese quizás, no sé, limado ciertas tensiones o no sé si tiene ese papel, digamos, también.
Está claro que cuando él está en el equipo funciona mucho mejor. Es decir, todos los equipos necesitan un líder claro, ¿no? Y Alejandro, aunque quizás deportivamente el año pasado pues bueno, no fuera tan fuerte quizás como Enrique y como Miguel Ángel en algunos momentos, aunque creo que estaba muy cerca, pero sí que indiscutiblemente era el líder del equipo. Entonces, hacía de padre. Está claro que si él hubiera estado, no sé cómo habrían ido las cosas, pero lo que sí te puedo decir es que cuando está él en carrera y cuando estaban los tres en carrera, su simple figura de padre hacía que, entre comillas, los dos hijos no se pelearan, ¿no? Más o menos. Entonces, desapareciendo él, pues posiblemente eso hubiera... Bueno, esa figura, que no estuviera esa figura... No te sé decir con certeza, pero yo creo que sí que posiblemente hizo que yo no fuera todo tranquilo que debería ir.
¿Y cómo se está preparando el equipo para su retirada? Es decir, Alejandro Valverde le relacionamos con la casa, digamos, Abarca Sports desde hace muchísimos años. Y ahora es verdad que el equipo no pierde identidad, pero pierde esa identidad de Alejandro Valverde y tiene que buscar una nueva. No sé si estás de acuerdo conmigo o estáis trabajando en ese sentido también.
Está claro que es un poco la imagen del equipo, ¿no? Que Movistar es Alejandro y que su falta pues va a ser... No, nos va... Efectivamente, pues posiblemente nuestra identidad cambie, ¿no? Y bueno, pues sinceramente no hay un plan. Vamos a ir viendo cómo va el año. Tenemos ahí a Enric como gran líder ahora mismo, que internamente le vemos dando pasos muy, muy importantes y muy interesantes en cuanto a su madurez como líder. Para llegar a ser Alejandro todavía le falta mucho, pero no tenemos ahora mismo un plan exacto. Es decir, pues creemos que nacerá también, bueno, por otro lado, cuando Alejandro no esté, seguramente a cierta parte del equipo le hará crecer. Como te digo, su presencia muchas veces frena algunos procesos, ¿no? Entonces, que él no esté, pues posiblemente haga que, pues, que Enrique igual tenga que dar un paso más o que, no sé, me da igual, que Carlos Verona también, pues como español, dé un pasito más y se confirme más como uno de los líderes del equipo y bueno, pues iremos viendo a ver cómo afrontamos esta nueva etapa.
Y volviendo al Giro, es una de las carreras en muchísimos, muchísimos años que yo recuerdo que Movistar no está, digamos, escribiendo la carrera, ¿no? Que no está siendo protagonista. Yo no sé si el plan inicial era un poco eso, pues quizás no el Giro, no un grandísimo objetivo de la temporada, o que a lo mejor no están bien los corredores, o quizás está dándose la carrera un poco a contrapié, no lo sé.
Bueno, yo creo que no, es decir, está claro que hay tres equipos, dos pondría por encima de, pues yo creo que Ineos y Bahrein por encima, luego estaría Bora, que son superiores, pero yo creo que en general el equipo está corriendo bien. También es verdad lo que te digo, ¿no? Que Alejandro tuvo ese percance y le sacó un poco ahí, perdió un tiempo precioso ahí, que si no, pues posiblemente estábamos hablando que estaría pues en torno a la quinta posición aproximadamente. Entonces, tampoco hemos venido con un equipo para poder hacer mucho más de lo que estamos haciendo, ¿no? Alejandro quiso venir al Giro para luego hacer la vuelta y luego pues bueno, el equipo realmente, aparte de eso, pues digamos el equipo más fuerte a priori pues irá tanto para el Tour como para la Vuelta, ¿no? Y es donde intentaremos dar el do de pecho y sacar nuestra mejor versión.
¿Y qué me puedes contar de Iván Sosa? Porque que escuchábamos en este mismo podcast la semana pasada que el propio Bernal decía que es mejor escalador que él. Todavía, cuando salga publicado este episodio, también quedará alguna oportunidad en la montaña. ¿Crees que le podemos ver en este Giro?
La idea era pues intentar verlo en esta última semana, ¿no? Donde pues, Iván es un corredor que necesita pendientes de mucho desnivel. Y aquí en estas últimas semanas donde posiblemente pueda encontrar más su sitio, ¿no? Pues como le vimos, no sé, pues en el Gran Camino, en la Etapa Reina, que hizo un trabajo excelente para Alejandro, o en Asturias, ¿no? Necesita ese tipo de montaña, ¿no? Todo aquello que supere un poco el 8% más o menos, pues ahí es donde podemos ver su mejor versión. Y la idea inicial del Giro era eso, pues intentar verlo aquí luchando por alguna etapa a final de Giro.
El trabajo de cara al Tour, ¿qué tal se está dando? Estamos viendo ahí ya muy concentrado. ¿Estás contento por dónde están las cosas ahora mismo en este punto de la temporada?
Sí, sí, están. Bueno, ahora mismo está el equipo concentrado en Andorra y llevan ya pues prácticamente 15 días. Queda una semana más o menos todo fine. Y la verdad es que sí, el equipo está bien, están sanos un poco los corredores que tenemos pensados para el Tour. Están con mucha salud, trabajando bien. Hay tiempo este año entre Dauphiné y Tour también, y hasta Dauphiné un poco más tiempo que el año pasado. Con lo cual, bueno, de momento va todo bien. Un ambiente de tranquilidad y de trabajo serio. Hemos cambiado unas cosillas que creo o espero que den sus frutos ahí en el Tour. Para todo el equipo, es decir, bueno, algunas cosas de estrategia, un poco tanto entrenamientos y esas cosas, y creemos que vamos por el buen camino y sobre todo un grupo muy cohesionado, con una idea clarísima de intentar ayudar a Enric a conseguir el máximo resultado en París, y están bien, sobre todo tranquilos y con salud, que es lo que más me interesa.
Perdón, cuando se concentran en Andorra, dado que la mayoría vive allí, si no todos, ¿luego hacen noche cada uno en su casa o se concentran, es decir, que están en un hotel conviviendo durante unos días?
No, convivimos en hotel todos y bueno, los últimos dos años con el tema de la pandemia pues no les permitíamos, realmente estaban concentrados en el hotel y no salían pues por tema de burbujas y esas cosas. Ahora que las cosas se han relajado un poco más, pues los días de descanso sí que bueno, suelen bajar a comer con las familias, pero luego suben todos para la hora del masaje. Entrenamos, bajan a comer y vuelven a subir.
¿Tenéis es un grupo, no lo sé, de X corredores o son los 8 que se han seleccionado ya para el...?
No, generalmente somos trabajar con un grupo de 12 para luego seleccionar los 8 y ahora mismo están 11.
Muy bien, bueno Pachi, pues yo te deseo lo mejor, que vaya todo muy bien a nivel personal, pero también que pues que al equipo le veamos brillar, que ya sabes que nos gustan todos mucho, o sea que muchas gracias.
Gracias a vosotros y a ver si es verdad. Trabajamos con ilusión y sobre todo con ilusión y intentando hacer nuestro camino. A veces pues las cosas no salen, pero bueno, el resultado tiene que ser la meta, pero el camino tiene que ser satisfactorio y de momento lo está siendo, o sea que bueno, a ver si ya dentro de poco ya también vemos resultados y respiramos todos un poco mejor.
Como siempre, un placer acompañaros en este El Cycling Podcast. Yo sé que echáis de menos a Joseba Beloki y esperemos que pronto pueda estar con nosotros. En cualquier caso, le mandamos un beso enorme y nada, y el agradecimiento también a Juan Charri, que desde allí, desde el Giro, nos está informando cada día y le podéis seguir en ese nuevo canal que es una delicia para todos los seguidores del ciclismo, que se llama Just Cycling, lo podéis encontrar en YouTube. Y a vosotros, pues os doy las gracias por estar ahí. Ya sabéis que nos podéis mandar vuestros emails con preguntas, con vuestras notas de voz, que nos encantará escucharos en el programa, a elcyclingpodcast@gmail.com y en redes sociales @elcyclingpod. En las distintas plataformas de podcast donde nos escuchéis, siempre podéis hacer vuestra valoración del podcast, darnos alguna estrellita, suscribíos o seguidnos para que directamente vuestro móvil os avise cuando haya un nuevo episodio disponible. Un placer, disfrutad de lo que queda de Giro, nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Con todo quel que sai, non ci saran